Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están, querido público? Sean bienvenidos este mediodía del martes 14 de junio del año 2022. Estamos con ánimo renovado, comenzando esta semana de transmisión en vivo para con todos ustedes, en espera, claro, y lo saben bien, de contar con sus participaciones. Vamos a dar continuidad en estos días, esta semana de trabajo, con lo ya propuesto la semana anterior. Y me refiero al hecho de poder seguir la conversación al respecto de la alegría y la tristeza. Propuesta que desde un inicio estarán ustedes al tanto de que consiste en, bueno, no es que sea su consistencia, pero bueno, nodalmente la propuesta es señalar la alegría y la tristeza no como opuestos. Sabemos que coloquialmente son vistos de esa manera, sabemos que incluso más allá de lo coloquial, en muchos aspectos teóricos, pues como conocemos mucho en la psicología, por ejemplo, se les toma tal cual así como opuestos, manifestaciones de sentimiento opuestos. Bueno, el compromiso de parte nuestra es y sigue siendo en estos días poder transmitir desde su fundamento cómo no se trata en la vida afectiva de los seres humanos de una condición de opuestos. Entonces, démonos pues la oportunidad de continuar con esta conversación y de tratar al respecto de la alegría y la tristeza. Como buen martes, saben ustedes que es el espacio que corresponde a Palabra de Hombre, donde los hombres del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, no todos, pero los que solemos estar aquí el día martes, damos una muy cálida bienvenida, por principio de cuentas, si lo saben bien, a nuestra querida, muy querida doctora Adriana Lozano, que ya está aquí, lista para la conversación.
¡Qué alegría me da! ¡Ah, qué alegría! ¿Ven? Ya empezamos bien. ¡Qué alegría me da este gesto caballeroso de que Germán me presente al principio! Para mí es bienvenido, es de mucha alegría. Me gusta estar entre los hombres y que los hombres tengan deferencia conmigo. Siempre ha sido una gran satisfacción para mí. Nunca han sido terrenos en donde yo me abochorne o yo me sienta mal. Un día alguien me dijo, si a mí el ser reconocida por una cierta belleza o por un cierto lugar de mujer me molestaba. Me lo dijeron hace muchos, muchos años, cuando yo comenzaba a trabajar. Y sí, por esta seducción que se podía dar entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, el hombre que podía entrevistarme a mí, si a mí me molestaba que yo pudiera hacer o obtener cosas por este tipo de relaciones de seducción, de caballerosidad, le dije que no, que yo me movía como pez en el agua con esta satisfacción de poder ser reconocida en un gesto en los hombres. Y para mí era eso, y era una, y es de una gran satisfacción. Entonces yo comienzo muy alegre con este gesto caballeroso de la parte de Germán de presentarme primero. Entonces, como dirá la doctora Heiser, aquí estoy, con mucho gusto de estar. Escuchan que mi voz está todavía un poco, en Francia se dice rayada, un poco ronca. Estuve enferma, por eso no pude estar la semana pasada en este espacio, y ahora aquí estoy, apenas recuperada, inmediatamente digo presente.
Qué gusto, doctora Lozano, escucharla, que esté usted en franca recuperación, y también qué gusto lo que dice, lo quiero tomar al vuelo como un paréntesis, contando ahorita la anécdota que a veces algunos colegas le decían, si no tenía problema, incluso en las cosas que podía conseguir. Eso, el conseguir como mujer y con el atractivo, con el juego incluso de seducción que puede haber por parte de la mujer. Esto que dijo ahorita, si no tenía problema, pues en que también a través de ello podía conseguir algunas cosas. Y muy frescamente usted nos dice, pues que no, sin problema. Y lo quiero mencionar con mucho agrado por cómo ahora se trata de una cuestión incluso perseguida, incluso persecutoria, me parece. En la moral actual, donde igualdad, equidad y entonces el respeto absoluto entre los géneros, como se propone, se niega, se cancela. El que esto que usted nos transmite se produce de forma natural en la relación entre hombres y mujeres.
Sobre todo, yo también quiero decir algo, porque lo primero que despertó en mí el comentario de la doctora Lozano fue un sí, ¿verdad? ¿Qué significó para mí ese sí, verdad? Porque ella decía que la presentación, el que se le presentara a ella primero, esta deferencia que tiene el doctor Germán, a ella le daba una alegría. Y en mí fue ese gusto de sí, ¿verdad? Porque lo que vemos ahora es que las mujeres ahora se pueden molestar, incomodar o hasta ofender cuando el hombre puede tener una deferencia, una amabilidad, una cordialidad. Entonces, para mí, escucharla es claro. ¿Por qué no que las mujeres se puedan ir permitiendo cada vez más, aunque incluso vayan en contra del discurso dominante de que el hombre es violento y las acosa, de, digamos, dejarse tratar bien y que eso pueda alegrarles, ¿no? Pueda provocarles una alegría, porque eso creo que cada vez más va desapareciendo. Entonces, en ese sentido, me da mucho gusto escuchar a la doctora Lozano, claro, pues una mujer analizada en donde los discursos no la atrapa, ¿no? Sino más bien es la vivencia que le puede despertar y que
Pero
ella
Einar,
también.
eso me daba gusto antes de haber comenzado mi trabajo analítico arduo. Era algo que me daba gusto, que me ponía alegre. Antes de ser sí, de haber hecho un trabajo analítico, ya podía yo ubicarme muy bien, siempre de manera. ¿Qué es lo que estaba pensando? Lo que estaba pensando, Einar, es que todo suena muy rígido cuando se pretenden obtener resultados de las cosas. Por ejemplo, si nosotros vamos a distribuir roles, ahí es en donde empieza un apretamiento, el sentirse asfixiado con respecto a lo que quién va a decir desde qué lugar, me parece, muy rápidamente. Pero en cambio, creo que lo que ustedes pueden escuchar en mí, díganme si me equivoco, es cómo es en cada mujer un quehacer. Me parece que también podemos hablar del lado masculino de este quehacer creativo, de cómo ocupamos nosotros aquel universo que nos toca vivir. Lo podemos ocupar de manera muy creativa, no de manera asfixiante ni de manera como si las palabras quisieran atrapar algo de mi alma, sino ocupar espacios que no nos pertenecen. Uno nace con una cierta educación, en un cierto lugar, clase socioeconómica, pero que no nos determina, que no nos determina, que nos vamos a ir acomodando y vamos a ir creando con esto que ya está hecho, con esto que pareciera rígido. Y vemos que el ser humano nunca lo toma al pie de la letra. Es lo que nos puede dar muchísima alegría. Que aquello, la contingencia que no hemos elegido, contingencia, ¿a qué hago referencia? Al lugar en donde uno nace, la familia que nos toca tener, nuestras nacionalidades, nuestras historias. Me estoy repitiendo, como lo decía hace rato. Todo lo que no hemos elegido, pareciera que eso nos va a determinar o nos va a dar un latigazo en donde nos va a dejar ¡pum! La marca del zorro, ¿no? Cuando no es así. cuando todo esto va a ser interpretado desde mi mirada, desde mi lugar, desde mi espacio, desde mi experiencia, desde lo voy a transformar casi a pesar de mí misma, a pesar de uno mismo. Entonces, afortunadamente, el ser humano no se ve determinado por esta contingencia como se pretendría en los discursos ya establecidos, en la filosofía, en la sociología, en la ciencia, en el psicoanálisis, tarara. El psicoanálisis no lo escucho así, pero tiene su discurso que da cuenta del inconsciente de los seres humanos. Y que es el psicoanálisis sí que va a dar cuenta de cómo esto es transformado, cómo esto es metafórico, cómo esto no es tomado por el sujeto jamás como un blanco y negro. Entonces, lo que es muy triste ahora en nuestra época, triste y alegre, y Germán que no quería que nos fuéramos en esta dicotomía, es que ahora las cosas se dicen como si fueran así, como que yo no las puedo ya visitar, habitar de una manera, malinterpretar, equivocarme, ser acertada, inventarlas, contradecirlas, como si no fuera esto lo que sucede, que lo que sucede es esto. Entonces, digamos que yo, cuando me hacen la pregunta, por primera vez, Einar, yo decía, nunca me había hecho la pregunta así, era un hombre, además, quien me lo hacía. Quizá desde un lugar, además, un poco moralizador o un poco, a veces los hombres pueden denigrar a las mujeres cuando las mujeres pueden conseguir las cosas por seducción. Y pueden decir, bueno, sí, pero acostó, ¿no? O bueno, sí, porque eres chava, ¿no? Y en cambio yo escuché y habité la palabra de este hombre de manera muy diferente. Me la apropié, le di un vuelo con la alegría que me causa verme en los ojos de los hombres. Con la alegría, yo decía, no, al contrario, yo me acuerdo estando muy jovencita, ir a mi primera fiesta en donde había hombres y mujeres y tal, no sé, tendría 14, 13 años, y ver que los chicos me rodeaban, ¿no? Porque habíamos pocas mujeres, que lo cual fue sensacional para mí. Entonces, pues los chicos venían inmediatamente a hacernos la corte, y además de manera muy a la antigua, a darle un lugar especial a la mujer. Los hombres estaban discutiendo los favores de las mujeres, discutiendo, se estaban peleando por las atenciones de la mujer. Bueno, a mí eso me fue de una gran alegría, gran alegría. Me veía en los ojos como ellos me veían, y qué ganas, ya me moría de ganas que me sucediera eso.
Eso, sabemos, colegas y querido público, que el tema de esta semana sí es la alegría y la tristeza, pero con tantas cosas que en la conversación se van abriendo, pues abrámonos, porque, híjole, doctora Lozano, lo que acaba de decir me da para un comentario que quiero hacer, no sin antes, perdón, permítanme, y de golpe lo voy a hacer para ya entrar de lleno todos en la conversación. Saber, que sepan, querido público, que por parte de los hombres del Centro de Investigación estamos hoy presentes el psicoanalista Misael Montes de Oca, Einar Hernández y Germán López Díaz, todos psicoanalistas, miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y lo único que quería, bueno, único, lo que quiero tomar al vuelo es que es muy bello, doctora Lozano, cuando acaba de decir ahorita, el verse en los ojos de los hombres. Y lo quiero tomar nuevamente porque vuelvo a insistir en lo que también usted, el doctor Einar, también ahorita comentaba, lo de estos, vaya, ok, muy tristes, muy preocupantes signos de nuestro tiempo de cancelar esa hermosa posibilidad. ¿Por qué? Porque es políticamente incorrecto que un hombre hoy mire, que mire con deseo, que mire con gusto, que con un regodeo para él a una mujer. Cuando lo que usted está señalando a mí me parece fundamental, incluso de la construcción psíquica de una mujer, bueno, y de un hombre también, es decir, cómo uno psíquicamente se construye en la mirada y a través de la mirada del otro. Claro que de forma muy particular lo que usted señala a mí me parece muy bello, como hace rato también ya me lo había hecho pensar, de la relación entre hombres y mujeres. el hecho de esta posibilidad de verse, verse en la mirada de los hombres. Digo, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? A mí me parece cómo no, en tanto una posibilidad para poder justamente construir una relación posible, no de conflicto y no de pelea como se pone hoy en día entre hombres y mujeres.
Oye, otro detalle, otro más, que a mí me fascinó en el sentido también del discurso, como cuando el hombre, bueno, si la seguí bien, le dirige una palabra, ¿no? Usted toma esa palabra y se la apropia. Y de cierta manera es, bueno, ahí donde el hombre la trató de colocar, pensando en lo que venía diciendo, incluso de degradar, si es que pudo haber sido el caso. Tomar la palabra y apropiarla, pero en una felicidad, bueno, en una alegría, ¿no? Y transformar eso es cómo los discursos pueden caer frente a la experiencia del sujeto. Es decir, no se puede calcular, a pesar de que los roles puedan hacerse cada vez más rígidos, ¿no? El sujeto los hace caer. Es decir, en lo que va viviendo, ¿no? Al inicio, cuando usted hablaba de también del reconocimiento, ¿no? De los hombres, yo lo llevé al cumpleaños. Cuando a quienes no nos gusta de repente el cumpleaños,
Sí.
que se nos festeja, que no sabemos qué hacer con ese reconocimiento y alegría por atravesar, digamos, bueno, cuando hay mucha emoción, mucho grito, ¿no? De ¡ay, feliz cumpleaños! Y están todos cantando las mañanitas, todo lo que puede ser alegría. Puede ser por un momento angustiante, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿y cómo respondo a esta intensidad que se está jugando, ¿no? Y que yo estoy en el centro, al menos en ese momento, espero,
Ajá.
en las mañanitas, estoy en el centro. ¿Cómo
Sí.
puede esa representación tan, tan de gusto poner y hacernos pasar, ¿no? Por una situación inesperada, por la
Y eso lo
intensidad de
vemos
la
en los
angustia.
niños,
Exacto.
Misael.
Sí, exacto.
Cuando se le habla muy directo a los niños, el niño va a haber una intimidación, no todos, hay niños que son más extrovertidos y que les gusta charlar ya con los adultos y esto, pero hay muchos niñitos que al contrario sienten una como demanda del adulto que tienen que más bien los haga, los intimida. Entonces me parece que estamos hablando de dos cosas importantes y es como puede dar mucha alegría el existir en la mirada del otro, de que uno no existe si no es en donde el otro le confirma algo, puede ser de la belleza, de la inteligencia, del rollo que nos hacemos narcisista, ¿no? Y que decimos, bueno, yo quisiera existir para el otro como una mujer inteligente, digamos. Entonces, cuando un hombre le dice, joder, no eres tonta. Uno empieza a sonreír, ¿no? Tiene que ver, es un equívoco de alguna manera, pero lo que da mucha alegría es que como nada está acartonado, como se pretende en los discursos, vamos habitando de manera muy satisfactoria aquello que pareciera que nos va a pegar como calcomanías a una hoja, y es todo lo contrario. Hay inclusive equívoco, no podemos saber cuál es la intención ni de uno ni del otro, pero podemos ir habitando el mundo con una satisfacción narcisista de decir, ay, ya me lo dijeron. Ahora, uno se lo gana a pulso, uno lucha y uno trabaja para que el otro nos diga algo. Después uno también narcisísticamente dice, ay, me lo dijo sin que yo hiciera absolutamente nada. ¿No? ¿Cómo que sí lo soy de inteligente y de guapa y de no sé qué? Pero no deja de ser una gran satisfacción este tipo de relaciones y cómo nada se pega como calcomanía. Al contrario, lo que hay es un equívoco monumental que produce felicidad.
Y lo que parece, lo que hoy por lo políticamente correcto parece caer en una suerte de prohibición, es exactamente lo que señala ahorita. La experiencia de satisfacción, la experiencia de placer. Vaya, como en más de una ocasión lo hemos señalado, lo podemos ver también en obras pues, que produce la cultura norteamericana, como su cine, por ejemplo. Me estoy refiriendo a el puritanismo norteamericano, donde la posibilidad de acceder a un placer, a una satisfacción sensual, erótico, está en términos de lo social casi casi como prohibido. Y al mismo tiempo nos damos cuenta del desenfreno en las prácticas sexuales que produce una comunidad como la norteamericana. Entonces, poniendo esta suerte de veto cultural, se cancela la experiencia que es de orden cotidiano de poder experimentar una satisfacción, y una satisfacción así sensual, hay que decirlo claro, sensual, erótica, porque esa mirada, porque la sonrisa, porque la palabra sea para la mujer, como es su caso, doctora, y nos lo transmite, como también para uno como hombre. El doctor Einar hace rato lo decía, después de que yo hago la presentación, que dijo, es que sí, y ahorita voy a tomar su expresión del doctor Einar, es que sí, también para uno como hombre, es por supuesto una satisfacción sensual, erótica, transmitir el gusto que ya una mujer ha despertado en uno, sea por la pura mirada o sea una mayor relación, sea un intercambio de palabras. Pero sabemos que suele ser que de primer momento, como decimos, de golpe y porrazo, se trata de la sola mirada. Entonces, esa satisfacción vía la mirada, qué mejor que en lugar de seguir favoreciendo la cuadratura y la asfixia de lo políticamente correcto, que esto tenga lugar. También hemos hablado cómo en la medida en que esto fuera vivido de una manera más natural en nuestra comunidad, sabemos que los casos que hoy conocemos de violencia, de agresión, ya ni qué decir de abuso sexual o de violación hacia las mujeres, en tanto que se pudiera vivir de una manera más fresca y más natural, naturalmente a mí me parece que eso tiene que venir a la baja, eso disminuiría porque no habría tal coto que impulse a los sujetos a tomar la violencia como único vehículo para manifestar la satisfacción sexual.
Y creo que la violencia verdaderamente nos viene del lado de poner en evidencia, por ejemplo, yo hablo con mucho encanto del malentendido, pero ahora va a haber una tendencia, que es una tendencia muy anglosajona, en donde tiene que ver algo con lo del realismo. No eres realista, eres utópico, en donde no hay cabida para la ternura en cuanto a que se tiene que estar marcando constantemente. Por ejemplo, los teléfonos nos han servido para eso. Y esto es muy interesante de observarlo. ¿Cómo vamos a verificar los datos, que no son más que malditos datos? Y el otro, para desacreditar la palabra, no sé si en México sea algo que se use mucho, es algo que se usa mucho en Francia. Y es que uno no puede evocar una serie de cosas que tengan que ver con el saber, porque el otro lo va a ir a verificar. Puede ser inclusive verificar si el actor es el actor del que se está hablando, etc. Entonces, es como si de lo que estuviéramos hablando, es de lo que se está hablando. Cuando en realidad nunca se está hablando de lo que se está hablando. Entonces, ¿en qué puede residir, por ejemplo, una escucha tierna, una escucha afectuosa? En poderse dejar llevar, sin querer imponerse, sin querer pasar del lado de la rivalidad, yo lo nombraría de esta manera ahorita, sino poder escuchar al otro, e inclusive darle el gusto de una satisfacción narcisista al otro. Las mujeres somos buenas para eso, o éramos buenas para eso. Espero que eso no se pierda nunca en las mujeres. Pero hay un registro femenino en donde nosotros podíamos, en mi época en todo caso, consentir a los hombres, decir, bueno, el hombre, cuando se es uno tierno con un hombre, el hombre se empieza a sentir bien. Y lo podemos nosotros explicar desde un punto de vista psicoanalítico, porque el hombre va a tener que confirmar su identidad todo el tiempo. Va a tener que decir, soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre. Cuando la mujer puede llevarlo a un terreno de, ¿y cómo que eres hombre? Eso lo va a calmar inmediatamente. Inmediatamente. Eso es un regalo que solamente ciertas mujeres pueden ofrecer a los hombres. Si la mujer no está en rivalidad con los hombres, es una posibilidad femenina de irse a colocar en ese lugar de yo te voy a dar lo que te hace falta, porque para ella también es una gran satisfacción. Entonces hay un lugar de entendimiento, no de coincidencia, nunca se va a coincidir, pero sí de entendimiento. Sí de entendimiento, en donde por la satisfacción que puede tener una mujer de decir, es que yo tengo aquello que te hace falta. Entonces, ¿qué te hace falta? ¿Te hace falta que yo te reconozca en estos lugares masculinos? Pues, por supuesto, yo te admiro, eres un sujeto que cuando hablas se me cae la baba. Mira, sé que te encanta comer, entonces he hecho tu plato preferido. Hay mujeres que pueden inclusive ponerse en una situación de enfermeras, de ir a darle al hombre, no te preocupes, aquí en esta espalda, tú vas a ir más arriba a partir de mí. Y es posible ese partage, se me fue la palabra en español, compartir. Ese compartir entre hombres y mujeres. Desde lugares que son, como diría Germán, desde lugares psíquicos. Entonces, verdaderamente es un don. Cuando se va a tratar de la ternura, también para los niños, la relación de adultos con niños, el adulto puede ponerse en una situación, si no rivaliza con el lugar del niño, puede ponerse en una situación de darle al niño, primero se tiene que callar la boca para poder dar, porque va de lo mismo. El niño viene con una demanda brutal, hablábamos cómo la demanda del adulto puede ser para un niño, como decía Misael, bueno, a mí me puede intimidar. ¿Qué hago con toda esta demanda que me están exigiendo? Por ejemplo, un lugar de ternura puede ser el no demandar. Y es algo que se da. El no demandar es un don que se da. No te demando nada. Estoy a tu disposición.
Wow.
Son los lugares de ternura. Son los lugares de amor. Son los lugares en donde el otro puede expandirse. En donde hay una alegría. En donde hay una, aquello que se llama como complicidad, sí, complicidad, sí, porque uno tiene que entrar en complicidad con aquello que tú deseas, yo te lo voy a dar. O sea, hay una complicidad con lo que el otro se está montando narcisísticamente, y decir, va, ¿cómo que no? Ay, a ti te encantan los viajes, ¿no? Sí, Misael.
Sí, es que no va en oposición a lo que, si la voy siguiendo, la mujer va registrando de lo que el hombre, digamos, está en su mundo, en su alegría, en su gusto, y no está desde la envidia, no lo está atacando, ni persiguiendo, ni demandando, ¿no? Y pensaba más, cuando usted decía de un, pensaba más en el encuentro que en el entendimiento, ¿no? Porque, bueno, incluso puede haber desacuerdos, pero si hay un encuentro, es, bueno, no te entiendo, pero órale, vamos a hacer. No te entiendo y no sé por qué lo quieres hacer. Pero bueno, te puedo apoyar, ¿no? Es decir,
yo creo que la mujer lo entiende. Es una característica femenina. Cuando la mujer no es violenta, cuando la mujer está muy a la de qué es lo que te hace falta, porque es lo que a ella le va a dar un estatus importante. Es lo que a ella le va a dar una satisfacción de lo que llamamos en psicoanálisis ser el falo, por excelencia. La mujer ahí no va a entrar en terrenos de su vacío, al contrario, va a llenarse. Y son terrenos en donde hay una convivencia, como tú dices, muy, me parece que muy justamente, hay una convivencia entre los dos, en donde la mujer viene muy capaz de dar un don que solamente en un lugar de lo femenino. A mí me da una satisfacción porque es ahí en donde tú y yo hacemos una especie de completud. Esa es una satisfacción femenina por excelencia. Tú y yo. Entonces, ¿de qué va? Si la mujer puede dar ahí, de verdad que la mujer se siente muy tranquila de, ay, le cociné y le hice, quizá ahora es lo que va a entrar en crisis. Quizá ahora justamente la mujer va a querer reivindicar más bien del lado de la rivalidad masculina, más bien del lado de yo no te doy nada porque yo no tengo a mí como mujer no me da un lugar de mujer darte algo a ti. Entonces es abandonar un lugar femenino de la ternura, por excelencia.
Y ya pasamos de la alegría a la tristeza para el hombre.
La tristeza para la mujer también.
Sí.
A la tristeza para la mujer también, porque se ensombrece la mujer. Quiero decir, ya... Sí, Germán.
Rápidamente, doctora, pensé lo siguiente. Aunque hoy no se declare de esa forma, cuando dice ahorita, doctora Lozano, la tristeza también para la mujer, me parece que también por lo que hemos hablado de esta cuestión de los roles de género en la actualidad, como que la declaración, al menos de dientes para afuera, por parte de las mujeres, no va por el lado de la tristeza, digo de dientes para afuera, sino como el enojo, la rabia o el decirse que como ella está empoderada, es fuerte y todas las puede hoy en día, ella está bien y entonces hay muchos más hombres, por supuesto, con quienes podrán entablar una relación y este le quedó chico y entonces adiós, que le vaya bien. Cuando al mismo tiempo, lo que quería insistir es que cuando dijo ahorita doctora Lozano, para ella también, es que eso es justo lo que, en la clínica, lo que sí escuchamos los psicoanalistas, no en la comunidad, pero sí en el espacio íntimo de la sesión analítica, si hay algo que se manifiesta con mucha fuerza hoy en día, es exactamente eso, la tristeza de las mujeres en la actualidad.
Claro, porque a lo que están respondiendo, me parece, es a un ser, yo no soy aquella que soy algo en función del hombre. Ay, pues qué pena, quiero decir, ok, si yo no soy algo en función del hombre, entonces, ¿qué ha sido? Ahí sí podemos irnos a un pedir cuentas de manera brutal con la mujer. Y es, si yo no soy algo en función de un hombre, entonces sí la mujer que ha sido antes. Ahí sí empieza a desaparecer exactamente la manera como la mujer ha vivido, habitado de manera insólita discursos de ternura, por ejemplo, en donde la mujer ha podido ser muy creativa con respecto a si no soy, sí que soy. Sí que soy en función del otro. Es un terreno muy interesante. Es un terreno que pasamos muy rápidamente porque lo realista sería poder vivir solo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en análisis? Es que, en todo caso, yo he escuchado muchísimo en las mujeres de hoy, es que yo no puedo vivir sola. Y dices, bueno, pero se manda, ¿no? Debe ser una exigencia moderna, ¿no? Es que yo no puedo, como si fuera vergonzoso, el pujar hacia vivir con alguien, por ejemplo. Como si los valores bueno y malo fuera, eres un inútil si no puedes vivir solo, la soledad marca algo de grandeza. Y dices, bueno, pero... Estos discursos, ¿por qué no se hace la pregunta contraria? ¿Por qué no se pregunta cómo es posible que se puedan dar convivencias en donde el otro quiere algo con el otro? Es un ejercicio muy difícil. Es un ejercicio femenino hasta ahora por excelencia. Y que lo que produce es este inconfort de estar la mujer mirando al hombre, el hombre me dio hacia así, como decía Misael, ¿y ahora qué hago con esta mirada? Y que la mujer además puede hacer un brinco, que es del salto mortal del que estamos hablando. Puede dar algo que por excelencia no tiene, pero entonces lo es. y la alegría para la mujer es algo que es de la propia constitución de lo femenino. Es ahí en donde hay, ahora sí podemos ver, me reconozco en tu mirada. Mm. Es que antes no. Uh-huh. Es que antes no. Uh-huh. Y a mí me parece un universo alucinante el no poder estar si no es en la mirada del otro. Uh-huh. Entonces, sí.
Solo como una viñeta por esto que vuelve a retomar, doctora Lozano. Apenas hace poco veía una película que se llama Toscana o En la Toscana. Entonces, es una, rápidamente, así la síntesis, una película donde un hombre de origen danés que se reencuentra con una mujer italiana. Y bueno, lo que va a plantear es, en este reencuentro, la posibilidad de relación entre ellos dos, entre este hombre y esta mujer. Claro que de base, otro elemento fundamental, hay más elementos en la historia, pero un elemento fundamental es que el reencuentro que se da entre estas dos personas es porque la mujer italiana vive en una especie de villa o pequeño castillo en Italia, del cual era dueño el padre de este hombre danés. Muere el padre, y a la muerte del padre, este hombre pues es llamado a volver a Italia porque hereda la propiedad y tiene que ir a hacerse cargo y ver qué va a hacer, si lo vende, si lo que sea. Entonces, en este viaje de regreso para él, se remueven afectos que él tiene profundamente arraigados de un resentimiento hacia el padre, por cómo el padre se separó de él y de su mamá, por cómo pues él lo vivió como un abandono. Después de, por las viñetas vemos, después de haber tenido una relación muy amorosa, muy, muy cercana con el padre, y el momento de la separación para él es profundamente doloroso. Entonces, dentro de todo lo que la película va tratando al respecto de la relación de este hombre con el padre muerto, y este sentimiento, hay un momento donde él, ya casi al final de la película, tiene una conversación con su mamá. Y me parece una buena escena en general al respecto de, bueno, él de alguna forma le pregunta a la mamá, bueno, ¿y tú cómo estás? Y no estás, casi casi como que le pregunta si no está igual de enojada que él o de resentida igual que él por cómo el padre los dejó. Y la madre en general le responde mucho más tranquila, le dice, pues no, o sea, incluso le dice, me da gusto que tú tengas ahora esta conversación conmigo, pues porque yo siempre te he visto enojado y como que ya va siendo hora que pues, no se hagas otra cosa con tu enojo. Entonces, todo esto es por lo que ahorita retoma doctora Lozano, porque hay un momento donde el hombre, este hombre danés, le pregunta a su mamá si no extraña al padre. Y la respuesta de ella me pareció muy precisa, muy linda, y le dice lo siguiente: extraño lo que él veía al mirarme. Así, dije, wow. Y después de eso, también la madre concluye, digamos, la conversación con una, en esta misma línea, algo que también me pareció muy lindo, y dice: nadie es especial, pero todos pueden verse especiales si los mira la persona indicada.
Oigan, con esto que acaba de decir usted, Germán, y con todo lo que han venido desarrollando, me hace pensar que creo que una de las problemáticas de nuestra actualidad es que han querido hacer esto que es del orden de la experiencia, esto, ¿no?, que narra esta mujer, lo que le responde la madre al hijo, lo que nos ha contado la doctora.
Está lejos de su micrófono, Einar.
A ver,
lo escuchamos bajito.
¿Me escucho exactamente igual?
Sí.
No, si se acerca, lo escuchamos mejor.
Tendí una llamada y ahí se movió el audio, ¿no? Sí, porque yo también hace rato los escuchaba muy bajo y no sé qué le apachurré.
Ah.
A ver, si no, a ver si ahorita lo puedo mover. Voy a volver a salirme y entro y ya, si quieren.
Ok, Einar.
Regrese, Einar.
No sea rejego.
Ahorita que hablaba usted, Germán, hay una frase que usted, la manera de presentar la película de afectos profundamente arraigados, sí, ¿no? Usted lo dice en relación al padre, ¿no? Y pensaba cómo las vivencias en general que no podemos calcular, es decir, todo lo que puede vivirse como azaroso, cómo nos puede llevar nuevamente a, digamos, despertar afectos profundamente arraigados. ¿A qué me refiero? Que generalmente podemos estar como en el desconocimiento, o estuvimos un largo tiempo en el desconocimiento de algo, de un afecto me refiero, no de algo nada más, sino de un afecto. Y aquí puedo referirme o a la tristeza, por supuesto, o a la alegría, ¿no? Me hizo pensar eso en la película, como no me sé la trama, pero que seguramente se tuvo que volver a enfrentar, es decir, de cara con su afecto en relación con su padre, ¿no? Y en ese sentido pensaba como, pues, si los discursos que sean hechos cada vez más rígidos, ¿no? Políticamente correctos, la responsabilidad afectiva, los discursos de género y ahora lo que nos comenta la doctora Lozano, el realismo, ¿no? Todos en una línea muy, digamos, tajante del deber ser, ¿no? De cumplir un estándar en cuanto al afecto. El sujeto los toma y se mide, ¿no? Se mide con eso. Y que puede, digamos, ser muy como amigable, liberador hasta cierto punto, cuando, bueno, se les puede decir que no necesariamente es un estándar a cumplir, ¿no? Digamos, bueno, otra cosa sería cuestionarlos porque se están también sometiendo, ¿no? A estos estándares de que a fuerza tienen que pasar por ahí, ¿no? Pero creo que es una época, sí, en ese sentido, dura, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, en la exigencia de lo que deben de cumplir afectivamente, ¿no? Pienso por el lado de la alegría, como lo decíamos también en la emisión pasada, ¿no? En la persecución de no te sientas triste, no debes de sentirte triste, ¿no? Ya, tienes que estar alegre, pero no tan alegre porque eso también es tóxico, ¿no? Entonces tienes que encontrar la justa medida. Pero eso, bueno, también lo quería traer a cuentas en la medida del realismo y sumando a los otros, ¿no? Políticamente correcto, responsabilidad afectiva, que también en algún momento, háganme el favor, lo hablaron en una emisión, me parece que un miércoles, los de género, que no es cualquier tipo de mandato, ¿no? De cómo debe de ser una mujer en la relación con un hombre, que bueno, ahorita en lo que venía diciendo la doctora Lozano, vemos que va en una línea radicalmente distinta, también me preguntaba, bueno, ¿dónde están esas mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde?
Hola, hola, oigan, ¿ya me escuchan?
Sí, perfecto.
Fuerte y claro.
Sí, en esta misma línea un poco en lo que viene diciendo Misa, sí, lo que yo decía es que escuchándolos, escuchando incluso la respuesta que esta madre le da al hijo, pensaba yo que creo que una de las problemáticas de nuestra época es que esto que es del orden de la experiencia, de la vivencia, del encuentro, ¿no? La alegría, la tristeza, ¿cuál fue lo otro que dijo? La ternura, que es del orden de lo vivencial, donde no hay garantías, donde uno no sabe si ese encuentro va a provocar una alegría, un enojo. Creo que eso se ha pretendido en nuestra época hacer un objeto a obtener, ¿no? En donde al pretender hacerlo un objeto es vamos a entenderlo, vamos a capturar su esencia, vamos a hacer de eso un conocimiento, una metodología, pasos a seguir, todo esto, ¿no? Y se pierde justamente lo bello, inatrapable, que es la experiencia. Es decir, ¿cómo saber que alguien, que lo que él veía en mí, no recuerdo si así fue la frase, o el verme en la mirada de los hombres, eso puede producir alegría? No es para todos. Entonces, creo que cuando se pretende hacer de eso un objeto a obtener y de ahí hacer toda una, lo voy a decir así, metodología, porque no se me ocurre otra palabra, o una estandarización, como lo decía Misa, híjoles, ahí se pierde lo bello de la experiencia y de la vivencia, y sobre todo que desafortunadamente no llegamos absolutamente a nada, ¿no? Y se hace a un lado verdaderamente la experiencia subjetiva de lo que le puede provocar al sujeto. Bueno,
Del
esto.
don, es que del don, de esta cosa tan rara que es el don, es que tiene que ver, yo estoy muy de acuerdo con usted, Einar, en que no sin el otro, o sea, es del lado de la experiencia, que las experiencias ahora son cada vez menos ocasionales. Pasamos ya por una comunicación de computadora. Entonces, si algo está saliendo de la jugada, es efectivamente la experiencia de el otro y que algo que es una fuente de mucha alegría es como una aventura. El encuentro con el otro puede ser muy aventurero. No sé si se acuerden cuando nosotros éramos jóvenes y que íbamos a las fiestas y que hay una especie de emoción en el estómago porque es que vamos a la aventura. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que hay una metáfora, que no hay nada asegurado. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a habitar de manera singular? Es lo que se va a poner a prueba también. Sabemos que con lo que venimos, tanto nuestras faltas como nuestras cualidades van a entrar en juego. Entonces, hay todo una emoción fuerte, sobre todo cuando se es joven, porque es con lo que vamos, sin ninguna garantía. Ahora, lo que estaba diciendo Einar es que se pide primero una garantía, porque se va de lado, ahora sí que de lado más bien más empobrecedor del narcisismo. Y es que no te quiero escuchar, es todo lo contrario a lo que estamos diciendo, con lo que decíamos, que nos sirve mucho lo que decía Misael al principio. Cuando uno se siente que el otro está queriéndolo arrancarte, son las relaciones, que te arranco algo en donde ya nos pusimos de acuerdo, en donde ya nos dijimos, ya hay un contrato y entonces tú me lo debes, yo te lo doy. Arrancarle algo en donde el otro no hay encuentro, no tiene ninguna entrada. Ahora sí que me vale. Yo por lo que vengo es por un tipo de satisfacción que me es prometido en mi época. Parece que se puede obtener, por ejemplo, una satisfacción sexual, ¿no? Parece que se dicen hoy en las épocas modernas que se obtienen satisfacciones sexuales. Pues padre, pues hay que ir tras eso, ¿no? Entonces, no hay más bien el espíritu aventurero en donde yo voy a estar a prueba. En donde a lo que me lanzo es a también ver qué tipo de duelos a velocidad del rayo yo puedo hacer con todas mis deficiencias, con todo lo que no gusto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo me levanto de ahí? Es lo que se está pretendiendo evitar, este tipo de caídas, cuando nos levantamos muy bien, cuando se puede hacer una negación, uff, de que no somos capaces. Inclusive el otro no me ve, es un imbécil, o insistir, 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 ¿no? De manera un poco erotómana, claro que el otro me quiere, claro que el otro me quiere, ¿no? En fin, qué abanico tan largo se tiene en la aventura y qué abanico tan reducido se tiene cuando se trata de un objeto, como dice Einar, cuando se trata de la exigencia, de la cual es muy intimidante. Cuando alguien viene a exigirnos cosas, así que dices, ay, ¿de qué va? Efectivamente es una mujer muy intimidante, es un hombre que me intimida terriblemente, viene con una exigencia de, a ver, si tú eres listo, ay, chino, pues ya me siento medio tonto, ya voy más bien con un déficit muy... Entonces a un niño es todavía más dramático cuando el adulto viene a exigirle al niño que quién sabe cuántas cosas el niño es bueno, es así, lo que decía Misael, es así más que, estas son las mañanitas, estamos esperando de ti algo, mi querido corazón, y dices, espérense, para mí es un
No.
poco bochornoso
Y
esta
aparte le
situación.
dicen sonríe, sonríe.
Ajá. Sonríe, da las
Dale un
gracias, siéntete
beso.
bien.
Dale
Dale
un
un beso a
beso,
la señora.
no.
No, y el niño dice así como que guácatelas. Entonces, como el don va del lado de esta característica femenina que yo creo que tiende a desaparecer en nuestra época. A esta gran alegría que puede ser para una mujer decir, le atiné, le atiné. Este hombre lo tengo. Vean cómo el narcisismo erótico, como decía Germán, hay algo ahí que es, y la felicidad. Entonces, es cierto que estamos hablando de alegrías que son muy particulares, porque la alegría en este tipo de resortes depende justamente de que no hay nada que se ajusta al discurso. ¡Nada! ¡Esa es la aventura! ¡Nada! ¡Nada! Yo voy y digo, bueno, yo me siento lo que sea. ¡Bam! Va a venir en choque con lo de enfrente. Y el otro viene con otra cosa. Hay malentendido. Y si ahí hay dos, en donde una mujer supo captar, lo que está buscando y yo se lo voy a dar, papachito, ¿tú me gustas? Y que el otro dice, ay, esta mujer cómo me habla lindo y tierno, se parece a mi mamá. Y entonces dice, qué chulo, ya voy a tener a alguien que me esté alabando. Si eso se da, y eso se va a deshacer. Y es ahí en donde va a haber una dialéctica de infinito, porque es en donde fallan, y es lo que permite el amor.
Exacto.
Entonces, es una de las grandes fuentes de felicidad, es que si hay algo a lo que no nos apegamos, es a lo que se dice. Ni siquiera nosotros mismos, es también como desde donde nos enojamos, desde donde estamos profundamente tristes, es decir, bueno, es que yo estaba segura que le iba a gustar y no le gusto y no hay manera de convencerlo, de decirle, pero te juro que yo soy la pieza que te hace falta, güey. Dice, chula, no entras en mi registro. Y de ahí nos levantamos. Es un momento trágico porque el amor nos hace vivir situaciones trágicas, por supuesto, cuando no hay encuentro. Como decía, ¿quién habló de encuentro?
Misa.
Misael. Cuando no hay encuentro. Y bueno, nos levantamos muy bien de estos lugares, pero son los lugares de la ternura.
Sí. No sin tristeza, digamos, parte de nuestro tema, porque ahorita como la escucho, doctora Lozano, me parece que esta posibilidad de levantarse es no sin tristeza, no sin pasar también por la tristeza. Y lo asocié por cómo la doctora Heiser la semana anterior nos hizo un señalamiento, me parece, de oro, puntualísimo en ese sentido, cuando señalaba que la tristeza es necesario porque en la tristeza es donde producimos. La tristeza es de dónde y es el estado, pues creo que esto no lo dijo ella, a mí se me ocurre, el estado, digamos, ideal donde un sujeto produce, donde se le ocurren cosas, de donde tiene, porque justamente se va a levantar, porque va a ser algo distinto, porque algo va a transformar. Entonces, es en este sentido el señalamiento de la doctora desde la semana anterior me parece enorme justamente para romper esta visión tradicional de alegría y tristeza como opuestos y además señalar en ese sentido la valía y la enorme importancia que la tristeza juega en la vida afectiva de los seres humanos.
Sí, somos un poco estúpidos cuando estamos alegres, es verdad. Sí. Hay algo que se... Yo me acuerdo estando en mi trabajo analítico, hubo un momento de mucha felicidad en mi vida. Por ahí yo tenía 30 años, estaba yo realmente muy feliz. Y yo le dije a mi psicoanalista, se nos va a poner dura la cosa. Se nos va a poner duro porque voy a retirar de análisis mi conflicto. Entonces ahora voy a venir así como que a torcerme los dedos y a lo insoportable, porque si algo no va a suceder, es que la falta aparezca. Somos un poco estúpidos cuando estamos alegres.
Sí.
Entonces, ahora, no quiere decir que no se trate de eso, si no lo moralizamos. Sí. De lo que se trata, la dinámica, no se trata tampoco de que nos quedemos en la tristeza para ver si en una de esas somos productivos y no,
somos genios.
Claro. Si desde ahí, también la tristeza puede decir, chin, no hago nada con mi tristeza, joder, ¿de qué va esta tristeza? Va una tristeza de un gustillo que pareciera alegría, pero ya como goce para nosotros psicoanalistas.
decir, es que
ya aparecen sus negativos.
Es que escuché en Freudiana Radio que la tristeza era productiva. Y yo no produzco, oigan.
Oigan, perdón, Misa, que lo interrumpa. Rápidamente, avisar, bueno, a la doctora Lozano, porque no lo sabía, lo sabe mi colega Misael y Einar, y bueno, aviso, y aviso a nuestro público, me tengo que retirar en este momento, no llegaré hoy al término de la emisión. Ya el doctor Misael, pues hará las veces del cierre de la transmisión, y por lo que a mí respecta, bueno, me da, por supuesto, tristeza no llegar al término de la emisión con
a nosotros colegas. Más, lo vamos a extrañar.
Sí, y también alegría de que mañana estaré aquí de vuelta.
¿A qué hora?
Pero vaya muy bien, Germán.
Ah, mañana la cita es al mediodía, doctora Lozano, ya ve, estamos, es miércoles y es la oportunidad de volver a pensar. Bueno, por mi parte, chao y nos vemos mañana.
Adiós, Germán, que le vaya muy bien.
Gracias.
Pero ya nos, ya nos dejó en la experiencia de perderlo.
Es sobre una todo porque locura.
Para mí sí es habituarme a que él cierre, ¿no? Tan lindamente siempre hace un cierre. Es una cualidad de Germán con la voz también, ¿no? Del manejo de la voz. Y yo la verdad es que es, bueno, lo tengo que decir, es una comodidad cuando él cierra, toma la palabra y cierra, ¿no? Hace un cierre. No siempre es así, a veces también la doctora interviene y hace cierres, ¿no? Pero me refiero a...
Sí, yo creo que eso también es otra cosa de cuando te puedes recargar en el otro, ¿no?
Sí.
Por sus cualidades.
Y que perder ese lugar es así de... Oh, es decir, viene lo mío, es decir, viene el cómo me voy a jugar ahora en lo que, bueno, que el otro me hace falta, ¿no? En el caso de...
Hace un hoyo.
Exacto.
En donde estamos en los lugares más incómodos, cuando el otro produce la falta. Y es tan sí. simple como esto.
Sí, y ya estamos en esta, bueno, lo pensaba así también, aprovechando, por supuesto, la ocasión que Germán ya se fue, en la dinámica, como ahora en estos estándares que se están, digamos, imponiendo, es justamente que no haya dinámica, ¿no? Si estás contento con tu vida, es estar contento, ¿no? Impensable, o en la medida de lo posible, es acallar los estados que van contrarios a la tristeza, ¿no? Porque, bueno, ¿qué vamos a hacer contigo si estás triste? ¿Qué vamos a hacer si nos vas a molestar con...? Bueno, porque la tristeza, o ciertos estados de la tristeza, puede ser incómodo, ¿no? Para el otro. Creo que eso también lo decíamos la emisión pasada, ¿no? Cuando se le puede preguntar al otro de, bueno, ¿qué te pasa? Y si nos responde, bueno, no lo sé. Estoy triste, pero no sé muy bien por qué. Eso puede ser que se abra un abismo de, bueno, ¿qué le digo? ¿Qué le digo en ese estado de tristeza, ¿no?
Y es verdad que esos son, de hecho, son situaciones tan desestabilizantes que inclusive lo encontramos en las series. Para mí el colmo es cuando se manifiesta en la serie gringa. Cuando se manifiesta en la serie gringa digo, ah, ya si los gringos lo pescaron. Y es que se ha generalizado ciertas cosas. Y es verdad que estar con una persona triste, yo creo que nos lleva a esto que provocó, ahora que se fue Germán, un vacío particular, como si nosotros quisiéramos reparar. Quiero decir, la persona que está asistiendo a la tristeza de otra persona. Algo tocará en nosotros, porque queremos repararlo en él también. Entonces son momentos muy duros de sostener, porque tocan, yo pienso que la intimidad de la persona que asiste a la tristeza también. Como la alegría justamente hace rato decíamos que no es algo que se pide, la alegría es una experiencia, es algo que se vive, es algo que se experimenta, no hay fórmula para la alegría, como tampoco hay garantía para no estar triste. Uh-huh. Acabo de decir lo mismo, no más que di una marada, porque si vemos en el caso de la tristeza, nosotros no podemos decir, bueno, es que no me procuré la tristeza, no fui hacia la tristeza. Como estábamos queriendo jugar, diciendo, bueno, hay momentos en que estoy triste y no produzco nada. Entonces, pudiera parecer que esa tristeza no es tanto una tristeza, que es un gran material para el psicoanálisis, por ejemplo. ¿Sí? Son las grandes...
Por ejemplo, a ver, por ejemplo, si la sigo es que la tristeza sí provocaría una producción y una cierta tristeza no, pero entonces ya no hablaríamos de tristeza, ¿algo así?
Algo así, definitivamente. Nosotros, sí.
Sí, es que eso me hace pensar en la, bueno, por supuesto, en la dinámica de los afectos, es decir, cómo... Alguien sí puede decir estoy triste, pero, o hay algo más. Hay algo más que incluso la tristeza que puedo sentir, que puedo vivir, no alcanza para tocar lo que de fondo siento o presiento que me está pasando, ¿no?
Sí, muchas veces, y nosotros vemos en análisis cómo nuestros pacientes no van a soltar su tristeza tan fácilmente. No van a soltar su crisis tan fácilmente. No la van a alejar tan fácilmente. Y es ahí en donde aparecen todas las paradojas. Sí, Misael.
Sí, es que a donde iba es como eso puede ir apuntando a un, es decir, bueno, poco a poco, claro, a un develamiento de algo más. Pensaba en la verdad del sujeto, obviamente, ¿no? Es decir, cómo queda velada, ¿no? Y por los estados, llamémoslos de afecto, alegría, tristeza, sí, pero cómo eso apunta directamente a algo más. Todo el tiempo, ¿no? A algo más. Entonces, bueno, eso me evocó, con eso lo asocié ahorita que usted dijo, la tristeza sí, pero puede ser que no sea necesariamente una tristeza, nada más así, sino que apunta a algo más. En última instancia, bueno, pensé, sí, la verdad del sujeto, ¿no?
Como en el caso, con el caso de la alegría. Fíjense cómo México es un pueblo alegre. Y es lo que se ataca de los mexicanos, lo que se va a atacar de los pueblos alegres. Los anglosajones atacan a la alegría, como lo decíamos hace rato, pero desde otro lugar, con otras pretensiones. Cuando decíamos, bueno, muchas veces el estado de la alegría es un poco estúpido. Pues no, ahora vamos a hacer el brinco ¡paf! Exactamente contrario. Uno no se puede procurar la alegría a base de contratos o a base de fórmulas, como bien decía Einar hace un rato, estos encuentros por fórmula, ¿no? Por contrato, por como les gusta a los anglosajones. Pero definitivamente uno se puede dar cuenta de cómo uno se aleja también de la posibilidad de experimentar la alegría, de estar alegre. Y lo vemos en los pueblos. Vemos que hay pueblos alegres y vemos que hay pueblos serios. Yo vivo en un pueblo archi, súper serio. Fue algo de las cosas que más me costó en Francia. Que lo que está bien visto, lo que está bien vivido, es que no haya demostración de alegría. Entonces, penalizada, por supuesto. Y algo que yo veía en el avance de la mundialización es que con el pensamiento único, un solo pensamiento, todos somos iguales, con el aplastamiento de las diferencias, a lo que se tiende es a lo serio, no es a la alegría. Entonces, podemos decir... ¿Por qué, por ejemplo, hay pueblos que tendían o que tienden todavía, espero que todavía tendamos, a la alegría? ¿Cuál es el tratamiento que se le está dando a las tragedias, por ejemplo? No quiero hacer ahora alusión a que si en México inmediatamente una tragedia se puede hacer una broma, no a esta índole, al carácter alegre, al carácter de festejar que se está vivo. Hay una experiencia de alegría en donde lo que se está festejando es, ¡ay, pues aquí sigo! O sea, ya tengo otro día de sol, ya apareció, y claro, somos países de sol, por ejemplo. No es por nada que hago justamente la referencia a lo solar, Entonces, en donde se festeja, de alguna manera, lo luminoso, donde se festeja lo ligero, donde se festeja, en vez de lo pesado, al contrario, lo que nos hace reír, lo que nos hace pasar mucho más fácilmente lo que es muy duro, que es ver al otro con su educación, con su manera de ser completamente diferente. Bueno, si me río y me sonrío, solo hizo eso. Volvemos a entrar a que hay una manera, y eso ya no es campo de la feminidad. Eso ya es un campo, podríamos decirlo, de la paz. De dar cuenta que efectivamente tenemos algo que nos está pisando los talones, que es la violencia, la rivalidad, la agresividad, la muerte, y que un esfuerzo de no darnos en cuerpo y alma a la violencia, a la rivalidad, a la muerte, es hacer el esfuerzo de la paz. ¿Cómo? Yo te sonrío, tú me sonríes, festejamos algo al lado, qué bonito está el sol, qué padre es la vida, tararararara, y hacemos un tratamiento por medio de una suavidad de trato con el otro, que tiene que ver con la alegría.
Claro.
Que tiene que ver con una manifestación en donde yo al otro le indico, oye, venimos de tranquilos, no nos los agarremos desde un lado álgido, desde un lado pesado, porque pues tú pesado, yo pesado.
Sí, entonces, que no es, sí, es que no es una alegría en este sentido estúpida. Es decir, no es, digamos, ahorrarse el malestar para degradar inmediatamente y hacer un chiste degradatorio de, ay, ay, si ahora vienes a sonreírme. No, 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 si no es, si la sigo bien hacerle frente a, pues bueno, lo que nos viene pisando los talones, ¿no? Pero definitivamente que es, bueno, desde mi punto de vista es como la alegría nos permite ese ahorro frente a la tragedia, frente al dolor. Pero cuando digo que no es estúpido, es, bueno, no porque desplace lo otro o lo degrade. No, no, no es, creo que no va en esa línea, ¿no? Sino de qué manera, bueno, podemos hacer frente sí a la violencia, a la degradación, pero también íntimamente, o sea, también más allá del grupo, ¿no? Íntimamente, bueno, ¿qué demonios estoy haciendo frente a lo que a la facilidad de acceso a la violencia, ¿no? Y por supuesto al gusto de acceso a la violencia y de degradar al otro y hacerle un meme o hacerle un chiste de su tragedia, ¿no? Que ahí queda velada en la alegría, en la sonrisa, queda velada realmente a lo que apunta, me refiero a la degradación, ¿no? Creo que la distinción es muy importante, ¿no? Somos un pueblo alegre, sí, pero hay que distinguir entre una alegría que puede estar más para construir, digamos, un lazo distinto, ¿no? Con los otros, a una degradación que puede dar risa, pero que apunta realmente a destruir al otro, ¿no? En su imagen, en su en lo que dice, bueno, en fin, a destruir, ¿no? Hacerlo pedazos, ¿no? Que eso es lo que
y un lazo diferente, porque es cierto que en México, por lo menos, mi México, no sé si todavía es el México actual, yo lo espero, con todo mi corazón, porque me parece que si no, México por ahí sí lo van a destruir. Si los mexicanos empiezan a ser anglosajones, no veo, ni siquiera somos buenos anglosajones. En cambio, somos grandes individuos en cuanto festejar que el reír, festejar que estar en grupo y hacer chusca muy rápidamente lo festejamos. Es una característica mexicana y es una gran alegría. Inclusive tenemos reuniones en donde estamos esperando a que llegue la persona, por ejemplo, que nos hace reír.
Sí.
O citar algún cómico que es confederativo, porque vamos a estar horas hablando y diciendo y haciendo chistes sobre él. Y lo estamos esperando. Un lugar de mucha alegría, en donde hay un intercambio además muy sensual. Ahora ya se fue Germán, que nos hubiera hablado de la libido y que nos hubiera hablado de lo sexual. ¿No? Ya se nos fue. Pero en honor a él, lo decimos nosotros, en donde de verdad estamos sin que ningún discurso lo dictamine. Hay un reconocimiento de regocijo y lo buscamos. Y sabemos quién viene atrás. Y hacemos cultura a través de eso. Uh-huh. Y se habla muy poco de eso. Al contrario, en el caso de los anglosajones, en el caso de Francia, se penaliza.
No, bueno, qué bueno que íntimamente, en lo íntimo de los hogares mexicanos y de nuestras reuniones, se sostiene esto que usted dice, ¿no? Creo que es parte importante de lo que ha sostenido al país frente a todas las tragedias, ¿no?
Y es cultura, es lazo, otro sí, lazo, sí. Usted mismo decía, Misael.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y en esto que sí, y en esto que van diciendo, cómo la alegría también tiene sus paradojas, ¿no? Es decir, cómo, hablando de esto, de el carácter alegre de un pueblo, cómo puede despertar al otro, en este caso otra nación o otros individuos, cómo puede despertar, querer por un lado atrapar su magia, la magia de la alegría, pero también por otro lado cómo querer acallarla, ¿no? Es decir, cómo también, en lo que iba diciendo la doctora Lozano, también podemos ir viendo que la alegría también puede producir para el otro un intento de acallarla, un intento de apagarla, un intento de alejarse, un esfuerzo de alejarse de eso, ¿no? De que eso no esté en mí. Lo pensé como tiene sus paradojas, es decir, por ser del orden de la producción humana, digamos, de algo que se da humano, no hay forma por ningún lado de atraparla, porque podríamos decir, ay, bueno, si logramos encontrar la clave de la alegría, pues entonces al ser alegres todos vamos a producir una felicidad. No, tampoco es garantía, ¿no? Porque justamente puede despertar los odios más intensos en los otros. Entonces, tampoco en la alegría, hay garantía de una felicidad. Eso, uh-huh. Eso ahorita me hicieron pensar.
Totalmente.
Voy a, colegas, a leer un par de comentarios. ¿Dónde está Germán? ¿Dónde?
Ah, está bien alegre, dice, ya me fui.
Está festejando.
Exacto.
Pero tomé la frase prestada, un par de comentarios. Uh-huh. Pero sí son un par de comentarios. Ana Lizeth Martínez, por supuesto que nos dijo buenos días, y digo por supuesto porque... generalmente cuando está en la emisión en vivo siempre nos saluda con el buenos días, uh-huh. Buenas tardes, siempre digamos se hace presente. Lidia María Molina nos dice: doctora Lozano, me alegra escucharla cuando habla de sus descubrimientos en su análisis. Hace casi 2 años decidí vivir sola y disminuyeron muchos conflictos que hablaba en análisis. Un día me di cuenta que ya no tenía de qué hablar, o mejor dicho, quejarme. Ahí mi analista me dijo algo como: ahora sí puede analizarse. Y sí, comenzó a salir lo que creo que ha sido lo más difícil de trabajar, pero a su vez he podido sentirme más tranquila y feliz.
¿Mm? Es muy interesante el comentario de Ana Lizeth.
Sí, Lidia, perdón.
De Lidia.
Lidia María.
De Lidia, porque es lindo. Ella habla de la soledad, que justamente contrasta con lo que yo decía al principio del programa. Sí. Cómo, y es que... Es por eso que los comentarios son tan ricos, para que no se quede nuestra palabra en el aire. Es una soledad, entonces, para ella parece, Lidia nos tendría que volver a decir, que le dio una cierta alegría. Cuando yo hablaba de lo femenino al principio del programa, yo decía, parece que ahora se nos requiere una soledad, una exigencia a la soledad, en donde aquella alegría que daba a la mujer en no sola con el otro, ya no es permitido, ¿no? Hay algo penalizado de este orden. Bueno, Lidia nos dice, ojo, hay soledades que son muy satisfactorias, que dan paz. No sé si es en esta línea, ella nos tendría que aclarar más, y que hizo efectivamente que mi analista ubicara el momento del huesito analítico a roer. Entonces, uh-huh. Un comentario bienvenido, porque me hace recordar también un comentario que decía la doctora Heiser con respecto a mujeres, no estén mal solas, ¿no? Que contrasta con lo que yo decía. Y que Lidia dice, es posible. Entonces, le agradecemos mucho a Lidia este momento, sí, de cuando iba a comenzar lo más difícil de su análisis. Efectivamente, cuando uno ya no tiene algo que decir, no desde el mismo lugar, yo diría, ¿no? Agregaría solamente ese poquito, ¿no? Entonces, cosas que se mueven, totalmente de acuerdo con ella, en esos momentos.
Sí. Sí, y bueno, sí son, déjenme ver, déjenme checar si en YouTube. No, son los comentarios que tenemos. Uh-huh. Y que bueno, también esto que nos dice Lidia, uh-huh, pensaba en cómo evidentemente no hay una, no es estático la experiencia analítica, es decir, bueno, hay posibilidades de que se vaya transformando, uh-huh, y que eso es también algo que hace a la experiencia analítica bella, ¿no?
Uh-huh. Y distingue algo que es fuerte.
Y paradójicamente yo también me hizo pensar en cómo, voy a introducir una distinción, el psicoanálisis, a diferencia de las terapias, cuando el paciente le dice al terapeuta que pues, ya no tiene de qué quejarse, ahí habría un fin de la terapia, ¿no? Es decir, pues ya se acabó su queja y pues ya se acabó, ya le doy de alta porque ellos dan de alta, ¿no? Acá la diferencia es, comienza el análisis. Eso es muy bello, ¿no? Es decir, comienza otra pues no sé, ahorita lo voy a decir así, otra cosa enigmática. Para cada uno será distinto, pero me pareció muy bello como el punto de, en uno terminaría, que ya no tienes a qué quejarte, se acabó tu sufrimiento, adiós, y en el otro es, comienza el análisis.
Y es que Lidia me corrija, pero creo que Lidia está haciendo una distinción mayor entre la queja y hablar. Entonces, sí. Efectivamente, nosotros sabemos que en el trabajo analítico la queja se agota y empieza la palabra. Entonces, no sé si Lidia está, creo que Lidia es muy consciente cuando utiliza el término de la queja. Nos vamos quejando, ¿no? Nos vamos quejando y qué parloteo, ¿no? Y cuánta queja, ¿no? Y hay un momento en que la queja queda agotada en análisis. Y ahí vamos a hablar.
Bien, entonces, colegas, creo que podemos dar por terminada la emisión de hoy, por supuesto, extrañando a nuestro colega Germán.
Antes, Misa, antes que nuestros radioescuchas no dejen de escribirnos, de compartirnos su alegría, sus tristezas, porque creo que cada vez nos abandonan un poco más, o no sé, quizás pueda ser mi percepción. Quizás como en unos, bueno, por lo menos esta semana o desde la pasada, hemos puesto algunos programas grabados. Quizás piensan que nos estamos, no sé, alejando, distanciando, no sé. No sé también cómo esté para ellos los horarios, pero que en la medida de lo posible, como ya hemos dicho tantas y tantas veces, pues nos escriban, aunque sea fuera del aire, nos dejen sus comentarios. Exacto. Porque como sí, lo ha dicho la doctora y nosotros avalamos eso, pues no somos sin ellos, ¿no?
Exacto, entonces que nos comenten esto que usted nos está diciendo, ¿no? Que nos dejen sus comentarios en relación con los horarios,
sí, exacto.
¿Dónde andan con los comentarios? En fin, ¿dónde andan? ¿Dónde? Entonces, nos vemos mañana a las 12 en Volver a Pensar.
Muchas gracias.
Y gracias, Diana, Lidia, que eso nos hubiera podido dar para mucho. Gracias por su comentario.
Claro.
Entonces, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.